Esta es una selección de Guía de Bienestar, Enfrenta la Demencia. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré con las bases de la demencia. ¿Cómo nos afecta? Si alguna vez has perdido las llaves o el celular o te has asustado, sabes que la demencia es una preocupación de nuestra sociedad moderna. Todos tenemos miedo a perder la cabeza y el autocontrol en algún momento de nuestra vejez. Y no es de extrañar porque el riesgo no es injustificado. Al temor se suman las cifras de la Asociación Alzheimer's Disease International, ADI. En 2020 había más de 55 millones de personas con demencia en todo el mundo. Y el pronóstico es muy inquietante. Esta cifra alcanzará 78 millones en 2030 y 139 millones en 2050. Sin embargo, los países occidentales, en particular, tendrán que atender a un número significativamente mayor de personas con demencia en las próximas décadas, lo que supone un aumento de los costos para las comunidades y el sistema sanitario. ¿Y a qué se debe esto? La principal razón de la fuerte alza de la demencia es la mayor edad de la población. El aumento de la esperanza de vida es una bendición porque la medicina nos permite envejecer más, pero también es una maldición porque el riesgo de demencia aumenta con la edad y todavía no hay cura para esa condición. Aunque el paciente de mal de Alzheimer, más joven conocido hasta la fecha, enfermó a los 27 años y murió a los 33, la demencia es un mal clásico de la vejez que alcanza su máxima incidencia a partir de los 80 años. Mientras que solo poco menos del 2% de las personas de 65 años y el 6% de las de 75 se ven afectadas, los síntomas aparecen en una de cada cinco personas de 85 años. A partir de los 90, una de cada tres personas llega a perder sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales, es decir, su memoria, sus sentimientos y su habilidad para participar en la vida comunitaria. Toda la familia se ve afectada. Un rasgo característico de todas las formas de demencia es el deterioro progresivo del estado de los afectados que inevitablemente conduce a la necesidad de cuidados. En los países industrializados, la demencia es incluso la causa más frecuente de los cuidados a domicilio, que son proporcionales sobre todo por los familiares. Estos a menudo tienen un empleo de tiempo completo, lo que suele sobrecargar a los afectados. Detrás de la fachada de una vida en apariencia intacta, muchos familiares sufren estrés, exigencias excesivas y agotamiento psicológico y físico. Estudios recientes han demostrado que más de la mitad de los familiares cuidadores no solo sufren el síndrome del trabajador quemado o burnout, depresión por agotamiento o ansiedad, sino que su esperanza de vida también disminuye de forma considerable. Otros países como modelo. Ante el creciente problema, los Países Bajos ya dieron ejemplo al crear una aldea para unos 160 pacientes con demencia en fase avanzada. El proyecto cuenta con un supermercado, una peluquería, un teatro, una cafetería y un restaurante, lo que permite a los pacientes vivir en condiciones normales. Las personas con demencia reciben atención profesional las 24 horas del día en pequeñas comunidades residenciales. Por su parte, en Inglaterra, la terapia se ha puesto en manos de equipos multiprofesionales especializados, conformados por enfermeras, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, personal religioso y miembros de asociaciones profesionales. En Francia, a su vez, las medidas adoptadas persiguen varios objetivos, como el diagnóstico precoz mediante el desarrollo de centros regionales y una red de consultas médicas especializadas. Esto incluye el acceso a los medicamentos y la cobertura total de los costos de tratamiento por parte de las aseguradoras, así como la atención en casa. Los dos tipos. Por lo general, pensamos en el mal de Alzheimer cuando oímos el término demencia, pero hay más de 50 enfermedades que pueden causar síntomas parecidos. Cuando los médicos hablan de demencia, no se refieren a una enfermedad en sí misma. Se entiende más bien como un cúmulo de síntomas que pueden tener causas muy diferentes. Por ejemplo, las proteínas destructivas o los trastornos circulatorios en el cerebro, pero también la intoxicación crónica por alcohol o una carencia masiva de vitaminas provocan síntomas de demencia. Para poner orden en la variedad de demencias, los neurólogos utilizan diferentes términos genéricos. Si hablamos de una demencia primaria, el propio tejido cerebral es el punto de partida de los síntomas, es decir, hay una causa orgánica en el cerebro. Este es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer o la demencia vascular. Aquí la medicina no puede curar y, en el mejor de los casos, solo puede ralentizar el curso de las cosas y aliviar los síntomas. La demencia secundaria, en cambio, es el resultado de otras enfermedades o trastornos subyacentes como el hipotiroidismo. Si el médico encuentra el factor desencadenante, estas formas de demencia pueden curarse en muchas instancias, por lo que también se denominan reversibles. Demencias primarias son la forma más frecuente de demencia y representan cerca del 90% de los casos. En ellas se produce una pérdida de neuronas y esto lleva a una afectación en la capacidad de pensar y hablar, en la memoria y en la orientación. Demencia tipo Alzheimer, DTA. También se le llama enfermedad de Alzheimer y es la forma más común de demencia. Se trata de una degeneración gradual de las neuronas y de sus conexiones. Esto conlleva una disminución de la masa cerebral, sobre todo en las zonas responsables de la memoria y la capacidad de pensamiento. A pesar de que se ha estudiado intensivamente desde hace varias décadas, las causas aún no han sido explicadas en forma adecuada. Por ello, todavía no existen medicamentos para prevenirla o curarla. Demencia vascular. Es la segunda forma más común de demencia. Se desencadena ante algún trastorno circulatorio en el cerebro, como cuando un coágulo de sangre bloquea los vasos sanguíneos que irrigan dicho órgano. Esto provoca una falta de suministro de oxígeno y nutrientes y causa la muerte de las zonas cerebrales afectadas, es decir, produce infartos cerebrales. Se puede diagnosticar utilizando técnicas de imagen. Entre más grande sea la zona dañada, más severos serán los síntomas. Por lo general, la demencia vascular comienza de forma repentina. Por ello, los afectados suelen ser conscientes de todo lo que sucede y sufren mucho por ello. Los síntomas son similares a los de DTA, pues también se producen problemas en la memoria y en la orientación. Sin embargo, los problemas en habla son bastante notorios desde etapas tempranas, ya que los pacientes a menudo se detienen a medio discurso y tardan en encontrar la palabra correcta. Además, se producen alteraciones en la coordinación motriz y su caminar se vuelve inestable, por lo que aumenta el riesgo de sufrir una caída. Otra característica típica de la demencia vascular es que es muy cambiante. Un día puede observarse un deterioro rápido, mientras que al otro hay cierta estabilización e incluso mejoría de los síntomas, hasta que de pronto se produce un nuevo deterioro. El tratamiento de la demencia vascular debe limitarse a controlar los diversos factores de riesgo y a tratar la arteriosclerosis como una enfermedad subyacente. Para ello, el médico suele prescribir fármacos para bajar la presión arterial y, en algunos casos, anticoagulantes. Sin embargo, el tejido cerebral dañado ya no puede restaurarse. Por ello, entre más pronto se inicie el tratamiento, más exitoso será. Demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Las personas con enfermedad de Parkinson padecen trastornos motrices característicos. Tienen una postura inclinada hacia el frente, Caminan con pasos pequeños y rígidos y les tiemblan las manos y piernas, incluso en reposo. En este trastorno, lo que ocurre es que las células cerebrales de la sustancia negra, las cuales producen el neurotransmisor dopamina, mueren por causas aún desconocidas. La falta de dopamina, a su vez, ocasiona un exceso de otros neurotransmisores, como la acetilcolina y el glutamato. Lo que es aún menos sabido es que alrededor de un tercio de los pacientes desarrollan demencia a una edad avanzada o en las fases avanzadas de la enfermedad. Al igual que la DTA, los síntomas incluyen un deterioro en la memoria, desorientación y confusión. Sin embargo, las personas con Parkinson sufren problemas en habla, trastornos de conducta, apatía y cambios en la personalidad antes y con más frecuencia que las personas con Alzheimer. No obstante, los primeros síntomas son siempre a nivel físico y están relacionados con problemas motrices. Para tratar los síntomas de demencia en la enfermedad de Parkinson, están aprobados los inhibidores de la colinesterasa, ya que también se utilizan como medicamentos contra la DTA. Se supone que estos ayudan a mantener el rendimiento cognitivo y las capacidades cotidianas. Sin embargo, no todos los medicamentos contra la demencia son adecuados para los pacientes con Parkinson, ya que pueden empeorar los síntomas motrices. El médico también debe ser consciente de que los fármacos para los síntomas físicos del Parkinson pueden ocasionar efectos secundarios como confusión, desorientación y alucinaciones. Por lo tanto, la medicación debe ser cuidadosamente administrada. Formas mixtas. En la edad avanzada aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa en la que las neuronas mueren. Por eso, existe una alta probabilidad de que al mismo tiempo coexistan distintas causas que provoquen síntomas de demencia. Así, no es poco frecuente que se den cuadros mixtos de demencia vascular y DTA o de DTA con enfermedad de Parkinson. Por un lado, estas coincidencias dificultan la posibilidad de obtener un diagnóstico. Por el otro, existe el riesgo de que los síntomas de las formas mixtas se refuercen entre sí. Por ejemplo, los lapsus causados por la DTA se acentúan si también se producen infartos silenciosos o eventos vasculares cerebrales, EVC. Para llevar un tratamiento adecuado, tu médico debe intentar detectar las causas individuales y considerarlas por separado. Demencias poco frecuentes. Además de la DTA, que es la forma más común de demencia, existen otros tipos de esta que se originan en el cerebro, pero que ocurren muy ocasionalmente. Demencia de cuerpos de Lewy. Su nombre proviene de los pequeños depósitos redondos de una proteína en el tejido cerebral. A menudo se producen junto con los otros cambios cerebrales típicos de las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson. Los síntomas son similares a los de ambas condiciones, pero la memoria se conserva durante más tiempo. A diferencia de la demencia tipo Parkinson, los lapsus mentales aparecen muy poco tiempo después de que hayan aparecido los trastornos motrices. Además, los pacientes suelen experimentar caídas sin que haya una causa externa identificable. Demencia frontotemporal. También se llama enfermedad de Peak en honor a quien la descubrió. Suele comenzar en la adultez y se desarrolla gradualmente. Las zonas del cerebro afectadas son los lóbulos frontal y temporal, responsables del comportamiento, el lenguaje y la vida emocional. Los principales síntomas son cambios en la personalidad, pérdida de la motivación y deterioro del habla, mientras que la memoria y la orientación permanecen intactas durante largo tiempo. No hay tratamiento farmacológico. En las fases avanzadas, los pacientes requieren de cuidados intensivos. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ganó cierta notoriedad en la década de 1980 con el nombre de enfermedad de las vacas locas. aunque se da en todo el mundo, es una condición muy poco frecuente que avanza rápido y resulta mortal. Es causada por partículas proteicas similares a un virus llamadas priones. Estos atacan la corteza cerebral y destruyen el tejido, que adquiere una consistencia esponjosa. Los primeros signos son cambios en la personalidad, dificultades para concentrarse y trastornos en la coordinación y la memoria. Después aparecen alteraciones del habla, la visión y el andar. En la fase tardía, que se produce a los pocos meses, los pacientes sufren de demencia total y necesitan recibir cuidado todo el tiempo. Demencias secundarias son el resultado de otras enfermedades como el abuso del alcohol o la deficiencia de vitamina B12, por lo que tienden a ser menos graves que las demencias primarias. Los médicos estiman que entre el 5 y el 10% de todas las formas de demencia tienen cura, ya que los síntomas pueden deberse a causas orgánicas del cerebro y a enfermedades metabólicas o infecciosas, a ciertos medicamentos o a la desnutrición. Sin embargo, estas condiciones subyacentes a menudo son subestimadas, sobre todo en el caso de las personas mayores. Diagnosticarlas y tratarlas suele ayudar a que se curen por completo, pero si no se tratan, pueden provocar daños irreparables. Demencia por trastornos metabólicos. Si el metabolismo se lentifica, puede afectar las funciones del cerebro, como en estos casos. Hipotiroidismo. Cuando la glándula tiroidea no produce suficiente hormona tiroxina, todas las funciones corporales quedan en segundo plano, por así decirlo. Los órganos dejan de recibir nutrientes y oxígenos suficientes, aunque es el cerebro, el cual necesita bastante energía, el que resulta más afectado. Mientras que el hipotiroidismo en los jóvenes provoca síntomas físicos clásicos como estreñimiento, un pulso lento o una ligera sensación de frío, en la vejez los malestares son más difusos. Por ejemplo, las personas mayores suelen sufrir una ralentización generalizada del pensamiento o incluso del habla. Su memoria se deteriora, al igual que la capacidad de concentrarse durante periodos largos. El médico puede detectar fácilmente si hay una disfunción tiroidea por medio de un análisis de sangre y mediciones ecográficas. En la mayoría de los casos, los medicamentos con hormonas ayudan a que se produzca una rápida mejoría. Diabetes mellitus. Tener diabetes no diagnosticada o tomar una medicación no ajustada puede desencadenar estados de hiperglucemia, niveles muy altos de glucosa en la sangre, o hipoglucemia, niveles demasiado bajos. Sobre todo en los casos agudos, esto suele ocasionar trastornos en la memoria y el comportamiento. Si los niveles de glucosa en la sangre vuelven a la normalidad al tomar glucosa o al suministrarse dosis adecuada de insulina, los síntomas también desaparecerán. Por otro lado, la diabetes de largo plazo es uno de los factores de riesgo para la demencia vascular. Enfermedad de Wilson. Es un trastorno metabólico hereditario en el que los riñones no son capaces de eliminar el cobre del cuerpo. Como resultado, las partículas de este mineral se depositan en el tejido y se propagan por la sangre. Al igual que la intoxicación por metales pesados provenientes del ambiente, esto provoca trastornos neurológicos como problemas del habla y escritura, restricciones en el rendimiento mental y lapsus motrices. El médico puede detectar la acumulación de cobre por medio de análisis sanguíneos y puede tratarla con medicamentos. Encefalopatía alcohólica. El consumo excesivo y prolongado de alcohol también daña el cerebro. En términos médicos, el estado avanzado de alcoholismo se conoce como encefalopatía alcohólica. Esta se manifiesta con síntomas que recuerdan a los de la demencia tipo Alzheimer, DTA. Una severa reducción en la capacidad de pensamiento y orientación, así como problemas en la memoria. Sin embargo, si evitas el alcohol por completo, la demencia puede remitir siempre que las neuronas no se hayan destruido de manera irreversible. Esto también aplica para el síndrome de Wernicke-Korsakoff, el cual es causado por una carencia masiva de vitamina B1, tiamina, y que se desarrolla sobre todo en los alcohólicos. Produce confusión, trastornos del movimiento ocular y problemas motrices. Incluso en este caso, abstenerse por completo del alcohol y tomar ciertas vitaminas puede ayudar. Si no se trata, este síndrome suele ser mortal. Demencia por dependencia a medicamentos. Muchos fármacos comunes también tienen un efecto en el cerebro que no debe subestimarse. Los somníferos y los tranquilizantes del grupo de las benzodiazepinas suponen un riesgo particularmente alto. Si se toman en largo plazo y en dosis elevadas, pueden provocar trastornos en la memoria y problemas de concentración y atención. Sin embargo, existen otros medicamentos que también retrasan el acceso a la memoria y dificultan los procesos de aprendizaje. Entre ellos se encuentran las medicinas para la epilepsia y algunas para las alergias y la incontinencia urinaria, las cuales actúan a través del sistema nervioso autónomo. Asimismo, los analgésicos y los medicamentos para la presión arterial, al igual que los fármacos para el corazón y el estómago, así como los medicamentos para el asma, pueden alterar gravemente el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Si los tratamientos se suspenden de forma gradual bajo supervisión médica y si en este proceso los trastornos de la memoria desaparecen, entonces se puede establecer que se trata de un efecto secundario de los fármacos y no es una demencia. Demencia por desnutrición. Las personas mayores suelen sufrir pérdida de apetito y tienen problemas para masticar y tragar. Comen muy poco o prefieren alimentos fáciles de masticar, como el pan blando o los pasteles. Como consecuencia, llevan una dieta desequilibrada, lo cual provoca un déficit de nutrientes y vitaminas. Esto afecta especialmente al suministro de vitaminas del grupo B, que son de particular importancia para el sistema nervioso. Por lo tanto, debes prestar atención a los primeros signos: ardor en la lengua, falta de sensibilidad y alteraciones sensoriales en las manos y pies. Los síntomas de demencia se desarrollan de forma tardía y después se parecen a los de DTA. Sin embargo, desaparece de forma rápida y por completo al utilizar inyecciones de vitamina B12 o al volver a seguir una dieta equilibrada. Demencia después de una infección o inflamación. Los síntomas de la demencia también pueden deberse a procesos inflamatorios cerebrales. En la mayoría de los casos son provocados por infecciones transmitidas por virus. Por ejemplo, los virus del herpes pueden desencadenar una inflamación del cerebro, encefalitis, cuyos síntomas van desde problemas leves de la memoria hasta síntomas graves de demencia. Otros posibles desencadenantes de la encefalitis son los procesos autoinmunitarios, como la esclerosis múltiple, pero también las enfermedades de transmisión sexual, como las infecciones por VIH o sífilis. En caso de tener una infección bacteriana, los pacientes deben recibir dosis altas de antibióticos o, si es ocasionada por un virus, un fármaco que inhiba la propagación de este. Si el tratamiento resulta exitoso y el cerebro aún no está demasiado dañado, los síntomas de la demencia causados por la inflamación pueden desaparecer. Hidrocefalia de presión normal, HPN. Una causa a menudo subestimada de los síntomas de demencia es la llamada hidrocefalia de presión normal. En las personas que padecen esta enfermedad, existe una alteración en el drenaje del líquido neural de las cavidades del cerebro. El líquido se acumula, lo que comprime el cerebro y provoca síntomas de demencia. Lo más típico de la HPN es la aparición conjunta de tres signos que también pueden ser fácilmente observados por los familiares del paciente: problemas en la memoria y la atención, trastornos en la marcha, caminar con pasos lentos y cortos, e incontinencia urinaria. La HPN puede observarse fácilmente en una computadora o por medio de una resonancia magnética. Si al realizar una punción lumbar en la que se toma una pequeña cantidad de líquido neural se produce una mejora significativa, el médico recomendará una cirugía. Demencia por lesiones o tumores. Las lesiones craneales también pueden provocar un deterioro en el cerebro, así como síntomas de demencia. Si estos se producen inmediatamente después de haber sufrido una caída o algún otro accidente, es fácil que el médico haga la correlación y recomiende someterse a alguna cirugía, la cual puede ayudar bastante. Sin embargo, en los casos menos graves, las secuelas del accidente pueden pasar desapercibidas y no tener consecuencias hasta después de un tiempo. Esto ocurre especialmente cuando se producen hemorragias en el espacio entre el cerebro y los huesos craneales. Estas se consideran traicioneras debido a que dañan el tejido cerebral poco a poco y provocan trastornos de la memoria al cabo de semanas y meses. Algo similar ocurre con los tumores de crecimiento lento, independientemente de si son benignos o malignos. Los tumores pueden detectarse fácilmente utilizando técnicas de imagen. Si se detectan a tiempo, los síntomas de la demencia también pueden disminuir hasta desaparecer. Demencia por depresión. No solo las enfermedades, sino también los trastornos psicológicos pueden perjudicar gravemente el rendimiento mental. La depresión, por ejemplo, tiende a ocasionar problemas graves de concentración, bloqueos en el pensamiento y dificultades para tomar decisiones. Todos estos síntomas se confunden fácilmente con la demencia, especialmente con pacientes de edad avanzada. Por lo tanto, los médicos también la denominan pseudodemencia. Para distinguir entre ambas enfermedades, es indispensable realizar determinadas pruebas como la TFDD, prueba para el diagnóstico oportuno de la demencia con diferenciación de la depresión, por sus siglas en inglés. Esta ayuda a distinguir entre demencia y depresión. Resulta especialmente difícil obtener un diagnóstico si el paciente tiene tanto demencia como depresión. Y ahora la sección de los desafíos. El primer artículo está intitulado Un nuevo reto cada día. Conforme avanza la demencia, los pacientes van perdiendo su independencia y los familiares tienen que poner cada vez más atención a sus cuidados. A medida que la enfermedad avanza, los lapsus que los familiares sospechaban y temían en un principio se convierten en una realidad. La pareja, padre o madre, cada vez se vuelve más olvidadiza y necesita más ayuda para realizar las tareas cotidianas. Limitaciones mentales. Durante los meses y sobre todo años de demencia moderada, las capacidades mentales y funcionales del paciente van disminuyendo hasta que al final le resulta imposible llevar su vida de forma independiente. La velocidad con la que una persona con demencia va decayendo varía de un paciente a otro, así como las capacidades que se conservan más tiempo. Mientras que algunos rápidamente se vuelven mucho más olvidadizos, otros siguen recordando por mucho tiempo, aun cuando se trate de cosas inmediatas, como la lista del súper o una ida al banco. Se trata de habilidades de memoria de corto plazo. Lo que ya pasó hace algún tiempo y se almacena en la memoria de largo plazo suele conservarse por más tiempo que lo que se acaba de vivir. Por eso, hablar de aquellas vacaciones familiares con los niños no solo será bueno para la persona con demencia, sino también para los parientes. De este modo, se puede mantener un contacto constante y lograr una comprensión mutua. En busca de la palabra correcta. Aunque en general sigue siendo posible mantener una conversación con la persona afectada, esta cada vez se traba más, no puede expresarse de la forma en la que está acostumbrada y a menudo no encuentra las palabras adecuadas, lo que es cada vez más evidente para ella y sus interlocutores. Sin embargo, el paciente puede utilizar palabras similares para seguir expresando su voluntad. También muy pronto se vuelve claro que hay tiempos buenos y malos. Si hace un momento el paciente apenas podía pronunciar de forma fluida una frase completa, poco después vuelve a hablar de sus experiencias de manera comprensible. En este respecto, los vínculos emocionales también juegan un papel importante, ya que si los contenidos de las experiencias se almacenan junto con sentimientos placenteros, los afectados suelen poder seguir recordando y hablando de ellos. No temas contar aquellas historias positivas una y otra vez, pues la persona con demencia las recordará con agrado y se sentirá tranquila y segura al darse cuenta de lo bien que aún recuerda experiencias pasadas. El interlocutor también suele ser decisivo para que existan estas buenas fases. Si el paciente se conecta de forma positiva con su interlocutor y éste lo escucha atentamente, es posible seguir manteniendo conversaciones valiosas. Por ejemplo, un interlocutor atento puede adivinar lo que el enfermo quiere decir y proporcionar las pistas adecuadas para seguir la conversación. Esta sensación de poder seguir participando ayuda a contrarrestar el miedo y la creciente inseguridad que se apodera de los afectados al enfrentarse diariamente con el hecho de que cada vez son más olvidadizos e indefensos. No obstante, a medida que la enfermedad avanza, incluso los recursos más firmemente anclados se van desvaneciendo. Además de la falta de la palabra correcta y los trastornos del habla y el lenguaje, también empiezan a aparecer algunas dificultades para leer, escribir o calcular. Los pacientes van escribiendo menos cada vez, lo que culmina en que su letra se vuelva ilegible y se les dificulte redactar frases completas. Sin embargo, muchas personas afectadas se las arreglan muy bien durante bastante tiempo. Algunas pueden seguir leyendo bien en voz alta, aunque cada vez entienden menos lo que leen. Aquellas que disfrutan los juegos mentales deben seguir resolviendo crucigramas sencillos u otros ejercicios de este tipo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pacientes pueden llegar a enojarse o decepcionarse si no encuentran la respuesta correcta. De la misma manera, las tablas de multiplicar también se mantienen durante bastante tiempo, aunque resulta muy frustrante para aquellas personas que siempre fueron buenas en aritmética darse cuenta de que ahora tienen que conformarse con hacer multiplicaciones muy sencillas. Las tareas cotidianas se vuelven más difíciles. Cada vez resulta más importante tener instrucciones claras y sencillas para realizar aquellas tareas que antes se hacían de forma automática. La persona con demencia a menudo ya no es capaz de seguir instrucciones que antes consideraba simples. Por ejemplo, vestirse se convierte en un problema. ¿Cómo se pone la camisa, los pantalones o los calcetines en el orden correcto? A continuación encontrarás algunos consejos que pueden facilitar la vida diaria. Si tu marido intenta ponerse los pantalones, darle instrucciones del tipo primero van los calcetines, luego los pantalones y al final el cinturón, le ayudarán muy poco. Dispón de las prendas frente a él y nombra o entrégale cada prenda junto con una breve explicación. El orden debe ser el mismo siempre, como si fuera un ritual. De este modo, podrá seguirse vistiendo solo durante un tiempo sin sentirse avergonzado de que seas tú quien tenga que hacerlo. Algunos pacientes con demencia insisten en ponerse la misma ropa durante varios días, aunque ya lleve tiempo sucia, o también pueden negarse a dormir en una cama con sábanas nuevas. La razón para ello tiene que ver con el rechazo a lo desconocido. El paciente recuerda mejor sus prendas favoritas y para él, las sábanas y cobijas nuevas pueden significar una cama completamente diferente. Compra 2 de sus suéteres favoritos y 2 juegos iguales de ropa de cama. Así podrás poner un juego en la lavadora mientras tienes la tranquilidad de que el paciente trae ropa limpia. Además, él también se sentirá cómodo. Asegúrate de que el cuarto de baño esté lo suficientemente iluminado y de que los tapetes sean visibles, de preferencia que sean de colores claros. En el baño y la ducha debe haber tapetes antideslizantes. Si la persona con demencia se tambalea un poco al estar de pie, puede ser difícil para ti ayudarle a salir de la ducha. Si comienza a resbalarse, Puede aferrarse tanto a ti que apenas puedas sostenerte o ambos pueden caerse. Por lo tanto, debes asegurarte de que haya una tercera persona cerca para ayudar. Lo más recomendable es conseguir una silla para la ducha y colocar barandales de seguridad. En esta etapa puede resultar más útil involucrar a un cuidador externo. Ten en cuenta que muchos pacientes prefieren ser atendidos por una persona de su mismo sexo. Las razones religiosas también pueden influir en esto. Cuando se trata de higiene personal, la vergüenza puede parecer insuperable. Ser bañado por otra persona resulta difícil y hace que muchas personas se sientan incómodas. Si tú, como cónyuge o hijo, te haces a un lado y le ofreces una esponja, jabón o toalla en el momento oportuno y le das algunas pistas sobre qué es lo que debe hacer, la persona puede ocuparse de su propia higiene durante más tiempo. Cambio de hábitos alimenticios. Los cambios físicos también pueden observarse en el peso corporal, pues muchas personas afectadas sienten el hambre y la sed de forma distinta a como lo hacían antes. O bien comen una y otra vez porque ya se les olvidó que acaban de almorzar, o apenas comen porque no tienen hambre o simplemente se les olvida hacerlo. En la mesa, los afectados a menudo ya no quieren utilizar tenedor y cuchillo y prefieren comer con las manos o también olvidan que el jamón va en el pan y no en el café. Este comportamiento alimentario suele ser difícil de soportar para los familiares, sobre todo cuando se está en grupos grandes. Es posible que algunos conocidos ya no se aparezcan para ir a tomar un café, lo que dificulta las cosas para los miembros de la familia. Evita regañar al paciente, aunque te resulte difícil, ya que esto suele hacer que se sienta inseguro y solo empeora la situación. Además, el disgusto por el comportamiento alimentario, a menudo poco deseado, también existe la preocupación de que el paciente pierda demasiado peso. Las personas con demencia suelen cambiar sus preferencias alimentarias. Por ejemplo, a muchos les atraen más los alimentos muy dulces. Los familiares deben tomarlo con calma. La leche caliente con miel es, al fin y al cabo, nutritiva y ayuda a conciliar el sueño por la noche. Si debido a los cuidados que debes proporcionarle al paciente no tienes tiempo ni ganas de cocinar, puedes encargar comida preparada. Aumenta la desorientación. Lo que más suele preocupar a los familiares es la pérdida de orientación. Mientras que al principio podían dejar que su cónyuge o abuelo fueran solos a la panadería u oficina de correos sin preocuparse por cómo volverían, de pronto esas salidas empiezan a tomar mucho más tiempo. Estos problemas varían en gravedad. A menudo hay días buenos y malos. Lo que ayer no se pudo, hoy vuelve a poderse. No obstante, en algún momento muchas personas ya no logran identificar los espacios. En este caso, puede ser una buena idea poner señales en las puertas con el fin de evitar accidentes. Coloca un cartel colorido con la palabra baño y el dibujo de un retrete. La desorientación espacial va inevitablemente acompañada de una creciente desorientación temporal. El reloj interno de la persona afectada se altera, de modo que ya no puede calcular el tiempo. Por ejemplo, el significado de la hora, 12 horas igual mediodía, puede alterarse o el paciente ya no sabe la diferencia entre una hora y un minuto. Asimismo, poco a poco se pierde la capacidad de leer el reloj. Desorientación personal. También aparecen problemas en la orientación personal a medida que la enfermedad avanza. El padre ya no sabe su nombre ni su fecha de nacimiento. La mujer olvida que está casada y que tiene hijos. El marido ya no recuerda qué carrera ejerció. La madre ya no sabe cuántas personas viven en el hogar. Además, la persona que sufre demencia termina olvidando la función de los objetos. ¿Para qué sirven un abrelatas y un televisor? ¿Cuál es la función de una tetera o un dispensador de jabón? Esta perplejidad, también llamada desorientación situacional, también se manifiesta en el hecho de que la persona afectada ya no sabe cómo llegar a un lugar o cómo puede salir de él o, incluso, por qué está allí. Esto conlleva también el hecho de que a menudo ya no es capaz de evaluar correctamente las situaciones, de modo que, por ejemplo, ya no reconoce una situación de peligro en el tráfico. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? A los familiares les entristece que la esposa o abuela cada vez olviden más los nombres de los amigos y conocidos, así como de los familiares, tanto lejanos como cercanos. El marido ya no reconoce a su propia esposa o la confunde con otras personas conocidas, como su madre, quien falleció hace tiempo. Por lo tanto, en las conversaciones debe mencionarse con frecuencia el nombre del interlocutor para que el paciente sepa con quién está hablando. Del mismo modo, al ver fotografías junto con el paciente, debe repetirse los nombres de las personas que están en ellas. Por otro lado, la orientación sobre la propia persona tiende a conservarse durante más tiempo, de modo que siguen reconociéndose en el espejo o en las fotos. Lentitud de pensamiento. Ciertas situaciones complejas, como el tráfico, son cada vez más difíciles de afrontar para los pacientes con demencia debido a que sus procesos de pensamiento se lentifican. Aunque al principio la persona puede desplazarse bien a pie o en autobús, conducir se vuelve cada vez más problemático. Tomar decisiones y reaccionar de forma rápida le resulta cada vez más difícil y puede ponerse en peligro a sí misma, a los demás pasajeros, a los transeúntes y a los pasajeros de otros autos. A algunos afectados es fácil explicarles que no debe conducir. Si en tu caso resulta imposible, puedes apoyarte en el personal médico, quien tiene más autoridad. Al fin y al cabo, realizar una evaluación de qué tan apta es una persona para conducir también forma parte del deber médico. A menudo, esta decisión es aceptada por el paciente. El próximo capítulo: problemas psíquicos y físicos. En 9 de cada 10 pacientes con pérdida de memoria y desorientación, también se suman cambios del comportamiento en el transcurso de la enfermedad. Con frecuencia, un constante mal humor o la falta de motivación, sobre todo por las mañanas, indican una depresión. Según ciertos estudios, casi la mitad de los pacientes con demencia sufren de estos síntomas. Muchas estadísticas aún asumen que hasta el 90% de los pacientes de Alzheimer padecen una leve depresión. Los síntomas, como cambios frecuentes de ánimo y baja autoestima, así como problemas de los sistemas cardiovasculares y digestivo, muchas veces marcan el principio de la enfermedad y normalmente disminuyen durante su transcurso. Otro elemento común en más de la mitad de los pacientes con demencia es un comportamiento agitado y nervioso. Además, muchos se muestran más ansiosos que antes. Cambios psicológicos. A los familiares les agota la falta de motivación, el desinterés y la apatía, así como las agresiones repentinas. Por su parte, el personal de cuidado profesional considera el comportamiento agitado como el reto más grande, ya que los pacientes no reciben bien las medidas de cuidado en este estado. Contrariamente a la depresión, los síntomas como la apatía, el delirio o las alucinaciones tienden a aumentar con el paso del tiempo cuando aparece la demencia. El delirio muchas veces se expresa a través de los celos. Cuando la esposa que cuida al paciente se va de vacaciones sola durante 5 días para recuperar fuerzas, el esposo sospecha una infidelidad con otro hombre y como consecuencia actúa de manera celosa y desconfiada. Además, sospecha que los parientes y los cuidadores profesionales le roban sus cosas. Este comportamiento lastima a los familiares. Además, con frecuencia los parientes interpretan un comportamiento como agresivo, por ejemplo, cuando la paciente jala fuerte el brazo de su esposo, se enoja con un cuidador en el baño o insulta a un médico desconocido cuando lo examina por primera vez en una clínica nueva. En estas situaciones, la supuesta agresión es una expresión de miedo o de incertidumbre, pues la persona con demencia no encuentra otra manera de expresarse. Otras razones que explican este comportamiento agresivo. Al principio de la demencia, el paciente reacciona con tristeza y frustración porque se da cuenta de lo olvidadizo y indefenso que se está volviendo. También un reclamo sencillo de parte de los familiares. Esto sí lo puedes hacer, no me digas que no. Tiende a provocar estrés. Por lo general, el alcohol, algunos medicamentos, la falta de sueño o una infección pueden ampliar estos síntomas. Consulta el artículo sobre demencias secundarias en esta edición. Los familiares deben notar las posibles conexiones y, en dado caso, hablar con el médico para cambiar los fármacos. Los cambios degenerativos llevan a depresión, ansiedad, delirio o agresión. Dependiendo de la forma de demencia, estos síntomas son más o menos típicos. 1. Los pacientes de Alzheimer primero llegan a ser olvidadizos y posteriormente presentan anomalías psicológicas. 2. En los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy, se presentan las alucinaciones y el delirio como síntomas típicos. Y 3. Los síntomas de la demencia frontotemporal se manifiestan como cambios de la personalidad y el delirio. Entre otros, puede haber apatía, agresividad, falta de tacto o comer compulsivo. En esta forma de demencia, también llamada enfermedad de Peake, la reducción de las neuronas empieza primero en la zona de la frente y de las sienes, los lóbulos frontal y temporal. Desde ahí se regulan, entre otras cosas, las emociones y el comportamiento social. Al principio, la memoria no está muy afectada, así que las personas con esta enfermedad no suelen llamar la atención por sus olvidos, sino por el comportamiento extraño, como la falta de pudor. Limitaciones físicas. Además de la pérdida de memoria y los síntomas psicológicos, se presenta un cambio de hábitos. De día, las personas con demencia tienden a ser inquietas y todo el tiempo se están moviendo. Muchas veces es difícil detenerlas o mantenerlas quietas en la silla. Si se logra, siguen volteando páginas de un libro, ordenando el contenido de los cajones o abren y cierran las cortinas. Esto empieza a ser problemático si el abuelo se cae una y otra vez al pasear por la habitación o si se va tan lejos de casa que nadie lo encuentra. A la pérdida de la orientación también se suma el desequilibrio. Además, muchos pacientes tienen una tendencia a salir. De súbito se ponen el abrigo y dicen que tienen que ir a la oficina o hacer las compras. Algunos tampoco reconocen su departamento y sienten que tienen que volver a casa. Y por los problemas de memoria y orientación, muchas veces olvidan su lugar de destino o se pierden. Algunas razones posibles para este hábito de irse son la inquietud interior y la tensión. Algunos pacientes con demencia solamente están aburridos. Esto puede causar situaciones incómodas cuando, por ejemplo, la nieta adolescente quiere detener al abuelo que todavía está en buenas condiciones físicas para salir de la casa. En este caso, la nieta puede salir junto con el abuelo a darse una vuelta y regresar. Esto normalmente funciona sin necesidad de tratar de convencer. En general, lo que ayuda a la distracción. Si las personas afectadas se involucran más en tareas cotidianas, como limpiar, pelar las papas o guardar los cubiertos, tienen algo que hacer, aunque no todos los tenedores terminen en su lugar correcto. También un paseo juntos o una taza de té en compañía reducen el riesgo de que el paciente con demencia se salga solo. Si escondes la puerta de entrada detrás de una cortina, al paciente no se le ocurre tan fácilmente querer salir. En todo caso, la persona debe traer puesta una nota visible que incluya su dirección y número telefónico, así como una indicación de que quien lo encuentre, por favor, se comunique a dicho número. Adjunto a este capítulo de problemas psíquicos y físicos hay unos pequeños artículos que voy a leer. Entra en acción. Reacciones correctas en caso de que el paciente entre en delirio. Intenta explicar la alucinación. Trata de distraer a la persona. Procura averiguar la causa y cambiar de habitación. Quizá una foto le angustia al paciente. Reacciones correctas en caso de comportamiento agresivo. Mantén la calma. Cambia de tema. No retengas a la persona enferma contra su voluntad. Cuida tu propia seguridad y, de ser necesario, sal de la habitación. Otro pequeño artículo relacionado. Entra en acción. Con el fin de moverte de manera segura en espacios públicos, acompañando a una persona con demencia y para poder explicar el posible comportamiento vergonzoso y llamativo, puedes portar una tarjeta con la siguiente leyenda. Mi familiar tiene demencia y por eso actúa de manera inusual. Gracias por su comprensión. Eso ayudará a calmar la tensión en una situación difícil sin que tengas que darle largas explicaciones al personal de una tienda o a los comensales de un restaurante, indicando por qué la persona actúa de manera diferente. Y el último en este capítulo, cuando aumenta la incontinencia. Sobre todo en las noches se manifiesta el problema de la incontinencia e incluso antes de llegar al baño hay un accidente en la alfombra del pasillo. La mayoría de las personas con demencia pierden el control de su vejiga e intestino con el paso del tiempo. Al principio, eso significa que los familiares tienen que hacer todo posible para que el afectado pueda llegar a tiempo al baño, es decir, ofrecer ayuda enseguida o marcar los baños de la casa con símbolos claros para que los encuentren con más facilidad. Además, se debe insistir que vaya al baño después de haber tomado algo. Tanto para la persona afectada como para el familiar que lo cuida, la incontinencia presenta una carga. Al esposo le da mucha vergüenza y se siente humillado de ya no tener el control sobre su vejiga e intestino. La esposa que lo cuida tal vez siente asco o enojo y quizá también experimenta culpa porque no puede enfrentar la situación con más calma y facilidad. Procura mostrar comprensión a pesar de tus propias dificultades, porque si la persona con demencia desarrolla una sensación de culpa, puede pasar que quiera esconder la prueba de sus accidentes en un armario, debajo de la alfombra o dentro de un cajón. Se recomienda el uso de pañales para adultos y, finalmente, también una sonda. Sin embargo, a las personas enfermas, muchas veces estos remedios les parecen molestos, se los quitan y pueden llegar a lastimarse. Bueno, así llegamos al final de otra hora. He estado leyendo en la guía de bienestar Selecciones, Enfrenta la demencia. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta luego.